7 de la mañana. Sí, las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en punto en esta jornada de día lunes 4 de abril. Con mucha luz natural. A propósito del cambio de horario que hubo el día sábado por la noche, va a comenzar a amanecer con luz natural más temprano, pero también la oscuridad va a llegar más temprano. Para los invernistas, esto les gusta, a los veranistas no les gusta mucho esto de tener este cambio de horario. Lo conversábamos el viernes con la José, genera algo de depresión este tipo de situaciones. ¿Cómo te va, Josefina, hasta ahora, Copolos?
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien.
Mira, todavía no es tanta la depresión porque
oscurece. El primer lunes, además.
No, y además que oscurece un poquito más tarde en comparación a lo que va a ser en las próximas semanas.
Porque, ah, sí, claro.
Ahora, sí. Mira, yo me fijé.
Acercándonos al invierno, supone ser más temprano.
Más oscuro, claro. De hecho, ayer oscureció como a las 7:30. Estaba ahí ya bajando el sol.
Pendiente de la hora.
Sí. Porque después, ya la próxima semana, las 7 va a estar totalmente oscuro, se los adelanto.
Sí, de todas maneras. Partimos así la semana entonces, con este cambio de horario también. Viendo todas las informaciones de la jornada, vamos a estar haciendo foco en la visita, la primera gira oficial de parte del presidente Gabriel Boric, aquí en el cerquita, en la Argentina, en Buenos Aires. Y su primera actividad va a ser en un ratito más, a las 9 de la mañana de la Argentina, 8 de la mañana de nuestro país, donde va a estar junto a su homólogo trasandino Alberto Fernández, depositando una ofrenda floral en el en la plaza de Maipú, ahí en la Argentina, en la figura de San Martín. Un hecho que va a marcar una de las primeras actividades del presidente chileno en el vecino país, marcado además por varias cosas que han generado algo de ruido político, de roce, de polémica, que tiene que ver, por lo pronto, con el concepto de Gualmapu. Ayer ofreció además una entrevista al diario Clarín, donde se hace cargo de este tema el presidente Boric. Vamos a estar en la Argentina conociendo los detalles de esta gira que lleva adelante el presidente Gabriel Boric. Hablamos también del quinto retiro, de las posibilidades que se genere hoy día, esta semana, anuncios en esa materia, esto a pesar de la negativa del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ayer en una entrevista con La Tercera se hace cargo de este tema y también de lo que podría venir en el tema de reforma de pensiones. Y hacemos foco, por cierto, en Europa del Este. Las imágenes son dantescas de lo que se está viendo en ese conflicto desde que Rusia ocupara Ucrania hace ya más de 30 días. Esto tomando en cuenta lo que pasa en la localidad de Bucha, muy cercana a la capital de Kiev, donde se ha visto una gran cantidad de civiles muertos producto de la guerra, pero además con una situación que es muy preocupante. Muchos de ellos atados de manos, amarrados, con disparos en la boca y en la cabeza, lo que supone una matanza, una de las masacres más sangrientas de lo que se ha visto desde que comenzó esa guerra ahí en Europa del Este. Eso es parte, solo parte de lo que vamos a revisar en esta jornada. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, José?
Nos dice que a esta hora en Santiago tenemos 8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 28 con cielos totalmente despejados el día de hoy. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados a esta hora, máxima de 19 y también cielos despejados. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 7 grados, amanecen con nubosidad parcial, la máxima va a llegar hasta los 19, pero se esperan cielos despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Donde llueve es en Puerto Montt, 5 grados de temperatura, 15 grados esperan como máxima y precipitaciones que podrían estar presentes desde hoy hasta el jueves, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
Vamos a estar un ratito más con la Consuelo Saavedra y también con nuestros infiltrados. Hoy día Gloria Faúndez nos viene a contar sobre la alerta amarilla que vive la Convención Constitucional y cómo ha empezado a surgir críticas a su trabajo. De hecho, en los últimos 3 días, 3 encuestas mostrarían que por ahora hay una gran cantidad de gente que se estaría inclinando por la opción rechazo versus apruebo, esto en el plebiscito de salida. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a contar las claves de la reforma de pensiones que prepara el gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric llegó a Argentina en su primera gira internacional. Ayer el mandatario no tuvo actividades públicas y hoy en la Casa Rosada va a sostener un encuentro privado con su par trasandino Alberto Fernández. La Cancillería envió una nota suspendiendo la participación de Chile en el Foro Prosur. La instancia, que recordemos fue impulsada por el ex presidente Sebastián Piñera, ya había sido cuestionada públicamente por Gabriel Boric. El gobierno evalúa flexibilizar el uso de la mascarilla en espacios abiertos y con buena ventilación. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, afirmó que estamos en una etapa epidemiológica de la pandemia en que tenemos baja circulación del virus. Según la última encuesta Academ, la intención de voto del rechazo en el plebiscito de salida subió 10 puntos y por primera vez supera al apruebo. El sondeo reveló además que la desconfianza de la Convención Constitucional se incrementó a 55%. Además, la desaprobación del presidente Boric volvió a aumentar y acumula un alza de 15 puntos en 2 semanas. Los alegatos del caso Silala se retoman hoy con la exposición de Bolivia y la respuesta a los argumentos de Chile. Se espera que en la audiencia los agentes del país vecino reafirmen su postura de que Chile no tiene ningún derecho a adquirir para hacer uso del total caudal del Silala. Y en noticias internacionales crece la condena global por los crímenes de guerra de Vladimir Putin en Bucha. Las autoridades ucranianas informaron que los soldados del ejército invasor ejecutaron a al menos 340 personas en la ciudad retomada cercana a Kiev. Y a propósito, Suiza, Polonia y Nueva Zelanda pidieron investigar internacionalmente la muerte de civiles en Bucha. En tanto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habló de posible genocidio, mientras que el mandatario francés, Emmanuel Macron, pidió nuevas sanciones para Rusia. 7:07.
Ya, pues vamos al detalle porque su primera visita de Estado inicia hoy de manera oficial el presidente de la República, Gabriel Boric. El destino, la Argentina, donde llegó ayer por la tarde y fue recibido con honores militares por el canciller trasandino Santiago Cafiero. Y para hoy tiene programada su primera actividad con su par Alberto Fernández con la entrega de una ofrenda floral frente al monumento del libertador general José de San Martín. Le acompaña una gran comitiva del presidente Boric y también varios de sus ministros. Está acompañado de la canciller Antonia Urrejola, también la ministra de Defensa, Maya Fernández, va en este viaje. Lo propio también hizo el ministro de Energía, Claudio Huepe, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y también la ministra de Cultura, Julieta Brodsky, que también están en esta gira, están presentes junto a la comitiva que encabeza el presidente Gabriel Boric, y donde además fueron invitados el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, respectivamente, quienes fueron invitados por presidencia. Para esta jornada está contemplada la firma de un memorándum de entendimiento en materia de relaciones exteriores, también de comercio internacional y culto de la República Argentina sobre cooperación en materia de derechos humanos. Y también se va a concretar la firma de una carta de intención en materia de cultura y un memorándum de entendimiento para la cooperación de asuntos consulares y también migratorios. Es, decíamos, la primera salida oficial del presidente Boric, no exenta también de algo de ruido político, de polémica o de algún concepto mal utilizado o que tuvo que ser aclarado por parte del propio mandatario. Recordemos que en la previa tuvo una entrevista con el diario Clarín donde abordó el uso del concepto Gualmapu por parte de algunos subministros. Ustedes recordarán lo que ha significado también las propias ofrecimientos de disculpas por parte de la ministra del Interior, Isquia Siches, respecto a este concepto. Y lo que dijo ayer Boric en esta entrevista con Clarín fue que no quiero dejar ningún espacio de duda, nosotros respetamos íntegramente la soberanía territorial argentina, fue lo que dijo el jefe de Estado. Además, hay algunos parlamentarios que van en esta comitiva que son de la oposición, particularmente de la Unión Demócrata Independiente, quienes además van en esta comitiva, van a pedir que se aborde el tema de Galvarino Pablaza. Y también se conoció justo antes de que comenzara esta visita oficial del presidente Boric a la Argentina, la suspensión formalmente por parte de la participación de Chile en el Prosur, y se establece que se van a reactivar nexos con otros foros de la región. Son parte de las informaciones que rodean esta primera gira oficial del presidente Gabriel Boric. Insisto, lo último, lo de Prosur, también tiene importancia respecto a lo que significan los nexos de nuestro país con otras naciones.
Claro, lo enviaron a través de una nota el viernes desde Cancillería, anunciando que no iba a participar Chile en el Prosul. El objetivo de la comunicación era suspender de manera formal ya la participación de Chile en este foro, que recordemos fue creado en 2019 e impulsado también por el expresidente Sebastián Piñera junto a otros gobiernos de centro derecha en la región. Y la decisión que trascendió en el marco de esta primera visita de Gabriel Boric a Argentina responde a un objetivo que se ha trazado el presidente, además en materia de política exterior, que es fortalecer lazos con organismos multilaterales como la Alianza del Pacífico, la CELAC, el Mercosur, y no así con aquellos considerados por el Frente Amplista como sobreideologizados. Prosur es una organización, recordemos, que se conformó en un momento en que, claro, Sudamérica estaba liderada en su mayoría por mandatarios de centro izquierda, de centro derecha, digo, contrarios al régimen de Nicolás Maduro. Y de hecho, una de sus primeras declaraciones del organismo condenó las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese país, en Venezuela. Incluso en su momento, La Moneda fue escenario de la primera reunión de jefes de Estado en el mismo encuentro. Bueno, finalmente la canciller, que ya había adelantado anteriormente esta decisión, dio a conocer que Chile no va a seguir participando en el Prosur, que era algo también que había dicho el presidente Boric en su momento. Además, recordemos que ya en diciembre el propio Boric había declinado una invitación de Piñera para volar junto a él a participar en enero en una de las cumbres del Prosur y la Alianza del Pacífico. En ese momento, lo que había dicho Boric era que el Prosur es una agenda propia del mandatario Piñera y que está en su legítimo derecho, pero dice que nosotros en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollamos nuestra propia agenda regional, fue lo que dijo Gabriel Boric, y algo que está haciendo con el anuncio que hace la Cancillería de suspender la participación de Chile en el Prosur.
Vamos a estar en un ratito más en la Argentina, conociendo paso a paso de esta primera gira oficial del presidente Gabriel Boric, que entiendo, además, en el vuelo fue muy distendido por parte del presidente con quienes van acompañando en esta comitiva, más allá de los parlamentarios, quienes, por cierto, acompañan al presidente, sus ministros, también la prensa y algunos invitados, empresarios entre ellos también. Dicen que fue bastante distendido el vuelo y se mostró muy cordial, además, el presidente Gabriel Boric, con mucha fotografía dentro del avión presidencial. Pendientes de eso, porque son varios los temas que se van a abordar en esta gira a la Argentina por parte del presidente: plataforma antártica, lo que significa además la integración regional, tú estabas hablando recién de Prosur, y también lo que decíamos, el conflicto indígena, parte de los temas que se van a abordar en esta cita, en esta reunión del presidente Boric con su parte andino Alberto Fernández. 7:12.
Escuchas Duna en Punto.
Volvemos al país porque ayer hubo un nuevo ataque en la llamada macro zona sur, que vuelve a poner el foco en las medidas de seguridad y abre nuevamente el debate por la reinstalación del estado de excepción, que hace 8 días que dejó de funcionar en la macro zona sur. Esta vez fue un grupo de encapuchados que quemó 3 maquinarias y una bodega, y de acuerdo con carabineros, los sujetos también robaron una camioneta y escaparon en ella, dejándola abandonada en el camino posteriormente. Este ataque incendiario se registró en la región de la Araucanía, esta vez en la comuna de Los Sauces, en la provincia de Malleco, donde irrumpió un grupo de por lo menos 7 encapuchados armados, quienes intimidaron y golpearon a los trabajadores y luego quemaron 3 maquinarias y una bodega. El hecho llevó a un grupo de parlamentarios a pedirle al gobierno replantearse, volver a establecer el estado de excepción constitucional tras estos últimos ataques en la macro zona sur, mientras la Fiscalía ya dispuso las labores investigativas a carabineros, que realizó las primeras diligencias para tratar de dar con los responsables de este ataque ahí en la zona de la Araucanía. Este ataque se suma al del viernes pasado en la comuna de Contulmo, donde encapuchados quemaron 16 vehículos. Y por lo mismo, ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó una reunión extraordinaria en La Moneda convocada por este ataque con las policías, y tras la cita, indicó la autoridad de gobierno que se tomó una serie de medidas y acuerdos que van a comenzar a regir inmediatamente, y también descartó considerar nuevamente el estado de excepción como una solución para los incidentes que ocurren en la macro zona sur. La autoridad dijo que van a mantener abierto el diálogo con las diferentes comunidades y con todos aquellos que estén disponibles a alcanzar la paz y la tranquilidad que merece todo el territorio nacional. Y también sentenció que bajo amenaza y hechos de violencia no hay posibilidad ni de diálogo ni tampoco de acuerdo con el gobierno. Palabras de Monsalve que tuvieron inmediata respuesta por parte de la CAM, la coordinadora Arauco Malleco, que categóricamente ha dicho que no van a dialogar con quienes buscan aniquilar a nuestra gente, como Monsalve y compañía, es lo que reza parte del comunicado hecho público por la CAM a estas declaraciones que ha hecho la autoridad de gobierno.
Claro, y que además reafirma su camino político-militar y rechazó estos intentos del gobierno de Gabriel Boric por abrir caminos de diálogo para abordar este conflicto que tiene el Estado con este pueblo originario. Como tú decías, el subsecretario del Interior afirmó que el Ejecutivo no iba a dialogar con amenazas después de que otro grupo radical de la etnia mapuche, resistente a mapuche, Lapquenche, se atribuyera el sábado este ataque incendiario a orillas del lago Lanalhue, comuna de Contulmo. Y desde que Boric asumió el cargo el pasado 11 de marzo, ha desplegado una estrategia que consiste en mantenerse en la zona a través de diversas autoridades, algo que no ha sido tan bien recibido. Y según lo que se lee en el comunicado de la CAM, es que a nuestro entender, dice, la elección de Boric se inscribe en un contexto marcado por el reciclaje de una vieja institucionalidad que ha fracasado ya en el Gualmapu. La presencia indígena de la constituyente y la supuesta aspiración plurinacional del gobierno entrante, ambos factores con claras limitaciones políticas e ideológicas, indican que la finalidad institucional no es transformar la correlación de las fuerzas entre ambas naciones, cuestión que obligaría a poner el foco en la cuestión del despojo territorial y los intereses de la gran capital que opera en Gualmapu, sino legitimar un discurso progresista en materia indígena a nivel nacional e internacional que ciega a los amantes de este nuevo gobierno progre y buena onda, decía este comunicado de la CAM. La coordinadora Arauco Mayeco también dice que lo que busca el gobierno no es avanzar en la resolución del conflicto, sino legitimar su aparataje a toda costa, principalmente con sectores mapuche cooptados y serviles.
7:16.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos a Europa del Este, donde la matanza de la ciudad de Bucha está mostrando una de las mayores masacres desde la Segunda Guerra Mundial en esa localidad cercana a la capital Kiev, que tras la salida de las tropas rusas, fíjate que ha enterrado, José, a 340 civiles. La aparición de numerosos cuerpos de civiles aparentemente asesinados ha conmocionado a todo el mundo. El gobierno de Ucrania acusa a Rusia de haber llevado a cabo una matanza de cientos de personas de manera premeditada y pide que Moscú, que niega su responsabilidad en estos hechos, pague por ello. Habló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha dicho que estos son crímenes de guerra en Bucha y otras regiones del país. Hasta hoy día en la mañana, según fuentes municipales, se había dado sepultura a 340 civiles en una fosa común desde que se replegaron los rusos el pasado 31 de marzo. Esta localidad de unos 35.000 habitantes, ubicada a una veintena de kilómetros al noreste de la capital, es hasta el momento la última parada del terror de la guerra que recorre Ucrania desde que el 24 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin ordenara invadir y atacar esta antigua república soviética. Algunos de los cuerpos llevaban las manos atadas y presentaban disparos en la cabeza, según testigos presenciales y las autoridades locales. Reporteros presentes en ese país vieron en esta localidad en Bucha al menos 9 cadáveres con ropas civiles, 2 de ellos con las manos atadas, aparentemente con disparos recibidos a corta distancia. Habló también el alcalde de esa localidad, quien acusó de la matanza a chechenos que han colaborado con el ejército ruso, y mostró a reporteros que estaban presentes en ese lugar 2 de los cadáveres. Uno de ellos llevaba las manos amarradas y presentaba un disparo en la boca. La organización Human Rights Watch ha denunciado a través de un comunicado lo que considera crímenes de guerra cometidos por fuerzas rusas en Kiev, en Kharkov y también en Chernihiv, en la parte norte del país. Y la condena ha sido categórica por parte de los diferentes países que miran con estupor lo que está ocurriendo en Ucrania, particularmente en esta localidad, en Bucha, que decíamos ha sepultado por ahora, en las últimas horas, solo a 340 civiles, algunos de ellos supuestamente que les dieron muerte con las manos atadas y con disparos a muy corta distancia.
Suiza, Polonia y Nueva Zelanda ya están reclamando una investigación internacional independiente sobre esta presunta masacre cometida por autoridades rusas en Bucha, las afueras de Kiev. Las autoridades ucranianas denunciaron hallazgos, como tú decías, de más de 400 cadáveres, y es por eso que distintos países están alzando la voz a propósito de esto. La nota oficial que Suiza dice que apoya las investigaciones de la Corte Penal Internacional y otras instituciones ante posibles violaciones a los derechos humanos en esta guerra en Ucrania. En tanto, Nueva Zelanda, por ejemplo, también abogó por una investigación internacional. El presidente español, Pedro Sánchez, habló este lunes de un posible genocidio en Ucrania tras la masacre de civiles en esta localidad y dice: vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado sus crímenes de guerra no queden impunes. Parte de las declaraciones que se han dado a propósito de lo que se ha visto durante este fin de semana en Ucrania.
Seguramente será un día largo, no solamente por lo que está ocurriendo en esa localidad de Bucha, también por la serie de reacciones que ya están ocurriendo a esta masacre, a este horror que está mostrando una de sus peores caras desde que los rusos ocuparon tierras ucranianas. 7:20.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 31.740 pesos, el dólar a la baja 783, el euro también en números rojos 864 pesos, el IPSA al alza 4.978 puntos y el cobre también con números azules 4.71 dólares la libra. Hoy ayer se celebró la edición número 64 de los premios Grammy, que por primera vez en 2 años, sin ningún tipo de restricción sanitaria, se generó y donde los artistas podían asistir a la gala. Y en ese marco, el primer galardonado fue el cantante y compositor John Legend, quien horas antes de la ceremonia recibió el premio Gramógrafo de la noche y quien destacó al artista con mayor impacto global. Con esta distinción, John Legend acumula 13 premios Grammy ya durante su carrera, donde aprovechó la instancia para mostrarle su agradecimiento a todo su equipo, sin el que dijo no podría hacerlo. Del cantante estadounidense escuchamos entonces una de sus canciones más populares y que muestra su impacto global con más de 1.726 millones de reproducciones. All of Me se llama esta canción de John Legend, que en todo caso no fue la única estrella que brilló ayer en los Grammy.
Hubo muchas más.
John Batiste, por ejemplo, fue uno de los grandes, ¿no?, artistas también. Sí.
Ya, pues con la música del norteamericano de 43 años, nos vamos al corte comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones del momento. Antes de la pausa, un par de consejos. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Para los mineros y mineras, el futuro es lo que hacen hoy. Por eso tienen un gran compromiso con el cuidado del agua para no afectar el consumo humano. El 90% del agua usada en la minería vendrá del mar o será reutilizada en el año 2025. Conoce más en compromisominero.cl. Y con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7 de la mañana con 22 minutos, nos vamos a una pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese en la 89.7.
Buenos días, ¿cómo estará mi agenda hoy? Creo que tengo un compromiso.
Hola, sí, tienes un compromiso. Así como el sector minero tiene un compromiso con un menor consumo de agua.
¿En serio? ¿La minería?
Sí. La minería ha desarrollado nuevas tecnologías para operar con menos agua, incorporando la recirculación y utilizando nuevas fuentes como el agua de mar.
Para no afectar el consumo humano, el 90% del agua usada en la minería vendrá del mar o será reutilizada al año 2025. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro. Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, po, vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años. Ah. Y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Fontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Oh! Nadie te da más.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25 acá en nuestro país, 8 con 25 en la Argentina. Tomamos contacto de inmediato con Buenos Aires. Isabel Caro está allá viendo minuto a minuto lo que significa esta primera visita oficial, gira oficial del presidente Gabriel Boric, que lo hace al vecino país. Isa, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros esta mañana.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás tú? Muy bien por acá, gracias.
Qué bueno. Isabel, cuéntanos un poco, yo sé la serie de actividades que tiene hoy día planificadas el presidente Gabriel Boric, pero antes de eso, me contaban que fue muy distendido el viaje hacia el vecino país en el mismo avión, con una gran comitiva, grandes, hartos ministros que van, hartos parlamentarios, pero un vuelo, dicen, muy distendido, donde se vio un presidente también muy 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 conversador en este viaje a la Argentina.
Sí, así es. Bueno, el presidente Gabriel Boric, claro, se subió ayer al avión junto a esta comitiva que tú comentas. La prensa acreditada viajó con él. Se sumaron además periodistas de regiones, de Magallanes y Antofagasta, como una señal que ha querido dar el gobierno al presidente Boric justamente en esa línea. Y claro, él se dio tiempo para conversar con la prensa, se le vio bien relajado, recorrió el avión su buen rato, saludando a los parlamentarios y parlamentarias que fueron invitados, a sus ministros también. Y claro, se tomó también ayer tiempo para hacer cosas que le gustan, ¿cierto? Porque ayer no tenía actividades oficiales agendadas, así que durante la tarde apenas llegó a Buenos Aires, descansó un rato en su hotel. Él se está quedando acá en el Tower Hotel, cerca del barrio de Retiro, de la Plaza San Martín, y luego salió a la librería Eterna Cadencia a comprar algunos libros. Ayer se conoció una fotografía de algunos de ellos, pero dicen que compró hartos más que 5 libros.
Fueron más de 5, dicen.
Sí.
Oye, Isabel, y para hoy día, ¿qué le depara al presidente Boric? ¿Cuál va a ser su primera actividad con su parte ascendido Alberto Fernández?
Sí, mira, lo primero que tiene agendado para hoy es llevar una ofrenda floral en conmemoración del abrazo de Maipú al libertador don José San Martín. Ya mañana 5 se conmemora una nueva fecha del abrazo, por lo tanto van a hacer eso como un gesto, ¿cierto?, entre ambas naciones, y luego se van al Palacio de Gobierno, a la Casa Rosada, para ya sostener la bilateral que tienen contemplada, y luego tienen contemplada también una reunión ampliada con ambas comitivas. Esas son como las primeras actividades que va a tener hoy día. Y luego ya se va al Congreso Nacional Argentino para sostener reuniones con los presidentes de ambas cámaras del Congreso. Recordemos que Cristina Fernández se encuentra fuera de Buenos Aires en este momento, por lo tanto los va a recibir su subrogante, que es Claudia Ledesma, y por el otro lado Sergio Massa, que es el presidente de la Cámara.
Estamos conversando con Isabel Caro, periodista del diario La Tercera, que está en Buenos Aires, que está en Argentina, siguiendo minuto a minuto lo que significa esta primera gira oficial del presidente Gabriel Boric. Isabel, generalmente cuando uno llega a Buenos Aires, la gente, los mismos taxistas, te hablan demasiado. ¿Qué Argentina espera a Gabriel Boric?
Bueno, sí, hay un momento bastante complejo. Se podía ver también ayer en las entrevistas que le hicieron justamente al presidente Gabriel Boric, porque él da dos entrevistas bien significativas ayer en Página 12, en Clarín, donde aborda, cierto, de alguna manera un poco el contexto. Recordemos que se ha hablado de lo que es un divorcio político entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. De hecho, sin duda es algo que hay que leer, que ella hoy día no esté en Buenos Aires, que hayan hecho, por ejemplo, todas las actividades de la conmemoración de los 40 años de la Guerra de las Malvinas por separado, ¿cierto? Y que hoy día ella no esté contemplada dentro de ninguna de las actividades de esta gira de Estado.
Claro, por supuesto, hay una situación bien compleja de lo que significa la relación entre el presidente y el vicepresidente. Plataforma Antártica es uno de los temas, integración regional es otro, que me imagino va a estar abordado no solamente por el presidente Boric, también por sus ministros. Y quería preguntarte cuánto de interés o cuánto se va a conversar respecto al conflicto indígena. Tú hablabas recién de las entrevistas que ofreció el presidente Boric a Página 12 y a Clarín, y en este último medio él se hace cargo también del uso del concepto Gualmapu. Deja claro los puntos respecto a la utilización de este concepto y el respeto, por cierto, que se tiene del vecino país en materia indígena, ¿no?
Así es, el presidente Boric buscó de alguna manera dar por superado, ¿cierto?, esta polémica, porque él considera que esta es una cuestión que contempla un problema que es de fondo, que no tiene que ver con una cuestión semántica. Sin embargo, es probable que esto siga marcando de alguna manera la gira, porque, por ejemplo, Alberto Fernández no ha dado ningún tipo de declaración al respecto, entonces es probable que esto siga siendo tema. Ya, claro, el presidente dijo, o sea, acá no hay en ningún caso interés por poner en duda la soberanía argentina, como se entendió por parte de ciertas autoridades acá locales, con los dichos de la ministra Esquiacite, que recordemos hoy día está ejerciendo como vicepresidenta,
claro.
Y va a liderar el comité político. Y bueno, en ese sentido, este tema probablemente marque la gira, al igual que lo hizo ayer cuando se conoce ese tema de Prosur, que finalmente Chile suspende su participación en Prosur y hay algunas críticas, ¿cierto?, de la oposición en eso. Y otro tema que es muy relevante, sobre todo para los parlamentarios opositores que vinieron en la comitiva, es el tema de Galvarino a Pablaza.
Eso
es algo que le van a plantear al presidente Gabriel Boric en esta gira, pero que es algo que el gobierno ha desestimado de alguna manera como una de las prioridades de esta visita. Lo decía ayer en una entrevista con CNN la propia canciller Antonio Rejoli.
Claro. Vamos a ver cómo se plantea y cómo se hace, si efectivamente se puede seguir avanzando en ese tema, que es lo que buscan algunos parlamentarios de oposición que también están en la comitiva. Respecto a lo primero, Isa, estamos conversando con Isabel Caro, periodista de La Tercera, que está en Buenos Aires, en Argentina, siguiendo los pasos del presidente Gabriel Boric. Quería preguntarte, ¿es tanta la molestia de algunos parlamentarios de oposición argentino respecto a este uso de concepto Gualmapu? ¿Lo han hecho saber? ¿Es algo que ha ido creciendo con el correr de los días?
Sí, efectivamente, claro. Por ejemplo, parlamentarios de Apruebo de Dignidad desestimaban esta cuestión, decían que son parlamentarios contrarios al gobierno de Fernández, que querían empañar, cierto, el encuentro que iba a sostener con Gabriel Boric. Sin embargo, acá se empezó a instalar como un tema relevante. De hecho, algunos diarios editorializaron respecto a esta cuestión. Entonces, es algo que efectivamente ha ido creciendo. Por lo tanto, de alguna manera, más allá de las declaraciones que ya dio el presidente Gabriel Boric, es probable que, por ejemplo, hoy día en la conferencia de prensa conjunta que va a dar con Alberto Fernández se le consulte justamente por parte de la prensa local.
Ya, pues vamos a estar muy pendientes entonces de lo que pase con esta gira. Plataforma Continental también, entiendo, va a ser una de las conversaciones que tendrá Fernández con Boric,
sí.
¿No?
Sí. Sí, así es. Oye, Rodrigo, lo otro que te iba a decir,
cuéntame,
respecto del tema del Gualmapu, lo que dicen quienes han conversado este tema con Gabriel Boric es que no va a haber ninguna instrucción especial. O sea, los ministros van a poder hablar respecto a este territorio como les parezca, ¿cierto? Ellos entienden, además, en el gobierno que cuando es que así se habla de Gualmapu es como un gesto de deferencia, ¿cierto?, al pueblo mapuche, pero no va a haber ninguna instrucción desde el gobierno para que ellos modifiquen de alguna manera la forma en la que se refieren al territorio de la macrozona.
Sí, se había hablado el fin de semana, particularmente ayer, de que existía un instructivo, una instrucción al menos, para algunos ministros de evitar de utilizar este concepto. Tú nos dices que no existe esa instrucción, no es tal.
El presidente Boric al menos lo que dice es que él no va a instruir una cosa de esa naturaleza, me imagino que desde su equipo de comunicaciones y todo pueden hacer recomendaciones. O sea, no vamos a seguir escalando, ¿cierto?, en esta polémica, pero no va a haber una instrucción como para hacer un cambio de discurso semántico respecto de el territorio de la macrozona sur, al menos.
Ya, pero ¿quién
la quiere? Y aclarada además esta cuestión de que Chile no está poniendo en duda que haya... hay ningún tipo de demanda sobre la soberanía argentina.
Por supuesto, quien la quiera utilizar de los ministros de gobierno la puede utilizar, es al menos lo que se dice de parte del Ejecutivo. Isabel Caro, periodista La Tercera, que está en Argentina, está en Buenos Aires siguiendo la gira del presidente Gabriel Boric. Muchas gracias por este contacto. Seguramente en el transcurso del día vamos a estar hablando y viendo qué es lo que pasa en esta primera gira oficial del presidente Boric. Isabel, gracias, mucha suerte y que te vaya muy bien en Buenos
Aires.
Gracias,
Rodrigo, que estés muy bien.
Un abrazo. 7:34, 7:34, nos vamos a hacer un corte comercial. Tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en abril toma una buena decisión y cámbiate SAPIENS ERP de Defontana, diseñada para medianas y grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Y con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción, compañía de seguros con futuro, es líder en rentas vitalicias, oriéntate para que te pensiones con tu mejor alternativa. Ingresa en confuturo.cl y solicita una asesoría personalizada. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Una pausa comercial. Al regreso, Consuelo Saavedra, nuestros infiltrados, sacando un punto.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Pero cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smarticar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarticar, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Hola, hijo.
Oye, papá, anda por tu casa, ¿por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras, es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé, de esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:38, 7:38. Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muy, muy buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Todo bien por acá. Y con bueno, nuestra infiltrada. Gloria Faúndez, hola Gloria, ¿cómo estás? Buenos
hola,
días.
Hola, buen día, me estoy poniendo la orejita.
Sí, para escuchar a la Consuelo. Y Mariana, buenos días, y Mariana Maro, sí, también que está con nosotros. Hola Mariana, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, buenos días, buena semana.
Esperemos que sea una buena semana.
Esperemos.
¿Sí?
Sí, hay fe, hay fe.
Hay fe.
¿Y por qué va a ser mala? No sé,
porque siempre puede ser peor.
Empezando el mes.
Siempre puede ser peor.
Va a estar bien. Sí. Va a llover. Vamos con actitud positiva. Este mes es mi cumpleaños.
Por eso estoy con optimismo. Ahora va a llover allá lejos, porque acá.
Acá nada.
Nada.
No hay mucha pinta, ¿no?
Nada,
no.
Ni nada.
No parece. Sí. No. Bueno, vamos a ver qué semana es para la convención constitucional también, porque la que terminó Gloria Fagundes no fue muy buena, dicen algunos. Depende de qué lado se mire. Esto a propósito de tres encuestas, además que una conocida el viernes, otra el día de ayer, dos ayer, Pulso Ciudadano y también CADEM, que muestran que efectivamente hay un aumento de la opción de rechazo por sobre apruebo, y que se da más en el contexto de la discusión por sistema político y lo que se fue instalando a propósito de los ahorros previsionales.
Sí, yo creo que vale la pena ya empezar a pensar si se está produciendo un punto de inflexión en el trabajo de la convención, que por cierto coincide con que va avanzando, ¿no? Va avanzando y resolviendo algunos temas. Cuando el 25 de octubre del 2020 nosotros fuimos a votar para el plebiscito, la opción del apruebo alcanzó un 78,28% y la del rechazo un 21,72%. Y uno razonablemente podría pensar que es una suerte de piso, ¿no?, para el trabajo de la convención. Y cualquier resultado que haya en el plebiscito, que además va a caer o el 4 o el 11 de septiembre, el plebiscito de salida que se le llama, uno podría razonablemente pensar que cualquier número distinto o más bajo que eso podría entenderse como un fracaso. Han pasado dos temas que yo creo empiezan a encender alertas amarillas, porque, y aquí yo creo que hay que ser razonable, ya no se trata de un grupo enojado o muy de derecha que siente que el trabajo de la convención está malo. Yo creo que acá se están generando alertas que son transversales, y lo que creo además es que la convención debería empezar a tomar cierta nota de estas cosas, porque aún hay un espacio pequeñito, pero hay un espacio, se cree, para rectificar. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos que sean transversales. Me preocupé de buscar ejemplos que no sean como que alguien te diga, es que esta persona siempre estuvo por el rechazo y por lo tanto era obvio que no le iba a gustar el trabajo de la convención. Por ejemplo, en el tema de los sistemas judiciales, hubo un documento, una carta de todos los fiscales regionales, advirtiendo que la eliminación de la figura del fiscal nacional, que es una de las propuestas, atentaba contra la autonomía y la objetividad del trabajo. Es decir, estamos hablando de todos los fiscales regionales. Y también,
es una propuesta, perdona Gloria, que reemplaza una persona a cargo de supervisar y dirigir la institución por un consejo, por un
de
grupo
siete
de
personas. De fiscal, así claro. Así es. Y también quisiera destacar lo que dijo Mauricio Duche, que es uno de los padres de la reforma procesal penal, también a propósito de este tema, que apunta a las consecuencias negativas que se está proponiendo en la convención, y que él señala debilitan el tema de la persecución penal al hacerlo colectivo, ¿no? Al no generar que sea una persona la que asuma la responsabilidad. Eso por ese lado. Sumémosle el sistema político, que el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ya derechamente señaló que aquí había un unicameralismo encubierto, y que él va más allá. Y él dice, yo no comparto muchos de los aspectos de la propuesta porque no hay contrapesos políticos en el sistema político, que se entiende, ¿no?, en la sala de máquina, y probablemente la propuesta más importante que nos pudiera ofrecer la convención constitucional. Siempre, yo creo que no hay peor ciego que el que no puede ver. Hay mucha gente que plantea que, claro, estos pueden ser intereses corporativos, pero yo creo que hay que empezar a poner nota en la transversalidad de las voces que se están levantando. Y también me parece, uno escucha a los convencionales y da la impresión de que a veces parecen no darse cuenta de este tema y suelen señalar que aquí hay un problema de comunicación, ¿no? Básicamente no, lo que pasa es que lo estamos comunicando mal. No es que estemos haciendo las cosas sin mirar las generalidades o sin advertir que estamos tocando demasiadas sensibilidades. El punto es que estamos comunicando mal. Y ahí me parece que ahí hay una cierta ingenuidad, por decirlo de manera un poco suave, ¿no? Porque ando suave partiendo la semana.
Así, oye, que bueno, es muy importante, es muy relevante, perdona Rodrigo, lo que dice la Gloria, porque no sé, estos mensajes que han empezado a dar por primera vez tres encuestas, que sería raro que hubiese una coordinación general de tres encuestas en los últimos tres días que miden la temperatura ambiente desde la segunda semana de marzo, bueno, con algunas diferencias, pero fundamentalmente la segunda quincena ya de marzo, y las tres ponen en este minuto a la opción rechazo por sobre la opción apruebo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le envía o qué, de qué manera tendría que asumir este mensaje la convención, cuando durante el fin de semana vimos más bien reacciones de decir, bueno, los que critican están haciendo parte de una campaña, ¿verdad?, por desprestigiar a la convención, o hay medios de comunicación que lo único que se han dedicado, que puede que haya una línea editorial en esa línea, digamos, pero pensar que todas las personas leen esos medios de comunicación donde habría una campaña en contra de la convención, tampoco me parece tan sensato de que todos sean permeables a esta campaña en contra, esta supuesta campaña en contra de la convención. Entonces no es solo mejorar la comunicación, como dices tú, estoy de acuerdo con lo que tú planteas, que no es solo mejorar la comunicación, sino que también quizás es un momento de preguntarse, ¿hay que mejorar los contenidos o llegar a otro tipo de acuerdo?
Así es. Suma dos grupos grandes que son que se están transformando o que también tienen carácter transversal, que bueno, el grupo amarillo, que es súper criticado porque dicen que está sobre representado mediáticamente, pero ahí hay una vasta también, hay una variopinto grupo de personas que yo creo que además la mayoría votó apruebo.
Un grupo de WhatsApp.
Que también es así, es, pero oye,
es bueno, es un grupo de WhatsApp,
un gran grupo de WhatsApp igual, que también plantearon su tema, y ahora surgió, me llama mucho la atención, otra alternativa que se llama, es una campaña que va a empezar, que circuló, empezó a circular anoche, que va a fortalecerse los próximos días, que se llama Una que nos una, y que una de sus voces es Magdalena Garretón, que es la fundadora de Marca tu Voto. ¿Se acuerdan de esa campaña? Sí. Y nadie podría, creo yo, a ella endosarle algún tipo de interés en que las cosas salgan mal, cuando ella es una de las promotoras de que haya una nueva constitución, ¿no? Entonces, yo creo que aquí marquemos una alerta también, una suerte de punto de inflexión, de que hay que, me imagino, quizá darle una vuelta. Esta última campaña promueve algo muy concreto, porque acuérdense que esto es tan así que se están generando alternativas. La convención ya desestima este tema del plan B, ¿no? Porque entienden que el plan B, de que en el voto pudiera haber una alternativa, ¿de qué pasa si hay rechazo? Pucha, busquemos otra alternativa para seguir discutiendo el tema constitucional, y que ellos lo sienten un poco agresivo en este minuto, ¿no? Porque es como de antemano ponerse en una la amenaza, posibilidad, claro, de que su trabajo no sea bien evaluado. Y acá se promueve que en la comisión de armonización, porque acuérdense que de acuerdo a cómo está hecho el reglamento de la convención, una vez que pasan las comisiones, ya tenemos una propuesta, viene un grupo que se llama de armonización, que son 40 convencionales, que son los que siguen trabajando y que tienen que hacer que el texto sea coherente. Y ellos plantean que ese grupo tenga atribuciones para establecer reformas eventuales en caso de que así se estime necesario. Eso es una atribución que en este minuto no tienen. Técnicamente ellos tienen que pulir, como se dice, el texto y hacerlo
claro,
coherente.
Claro, pero aún así, es verdad ese punto, pero aún así se tendría que votar en el Pleno, Gloria.
Claro, no, si yo no hago mía la propuesta. Planteo que no, la digo, gente se está poniendo creativa.
La propuesta, ¿sí? Pensando en la propuesta que está haciendo este nuevo, no sé, grupo, este nuevo chat.
Este nuevo colectivo. Claro, habría que ver cómo se hace. El punto es que ya hay demasiadas alertas, demasiadas transversalidades que plantean que una parte, al menos de la Constitución, no les gusta. Y sumando, uno puede decir que el proceso pudiera generar una cierta tensión. Hasta claro, ahora.
Rechazo por diferentes razones.
Claro, y hasta ahora yo creo que el gobierno ya está empezando a pensar con harta timidez. El gobierno en esto ha sido bien tímido, hay voces bien distintas respecto de si se mete o no se mete en la convención. Ellos han enarbolado este discurso de que la convención es soberana y que por lo tanto uno no puede entrar ahí a conversar, pero yo creo que cada vez más son las presiones dentro también del oficialismo para que el gobierno haga valer su influencia. El punto es, ¿tendrá influencia? Porque capaz que rebote también, pues, y eso también es un tema que no es menor.
Yo que, solo quiero preguntarte una cosa a propósito de, porque lo escuché anoche a Beatriz Sánchez diciendo, bueno, efectivamente este tema tiene que ver con la forma como estamos comunicando, como que endosan mucho ese aspecto, y el rol de la actual mesa directiva, que entiendo que ha ido perdiendo un poco de peso, dicen internamente, la situación de Elisa Quintero y Gaspar Domínguez, parece que comenzó muy bien, pero se ha ido diluyendo un poco, sobre todo lo que pasó con el sistema político.
Bueno, ahí hubo una oportunidad, como se dice, ¿no? Hubo una oportunidad de hacer un acuerdo bien transversal y de manera bien inédita en la convención, que todos los colectivos estuvieran. Eso finalmente se diluyó y terminó quedando, la verdad, en una propuesta de las izquierdas. Ya ni siquiera se sumó lo que uno podría identificar como el centro de esa propuesta. Y claro, yo creo que la mesa aquí tiene una responsabilidad. Solo, y yo creo esto lo he hablado con harta gente en el escenario político, yo creo que solo endosar a que hay un tema de mala comunicación me parece un error. Yo creo que hay que empezar a saber escuchar, porque lo que está en juego es infinitamente más importante, porque hasta ahora plan B no hay.
No hay.
Veamos.
Hay una sugerencia nomás.
Claro, hay esbozo, hay ideas, pero plan B no hay.
Ya, pues vamos a ver qué pasa esta semana con la Convención Constitucional. Y también en materia económica, Mariana Marusich, quinto retiro de por medio, pero ya hay una idea en la cabeza del ministro de Hacienda, Mario Marcel, para lo que va a ser una reforma de pensiones.
Sí, no solo en el ministro de Hacienda, porque la verdad es que esto lo llevan en conjunto Hacienda y Trabajo. Y también el Ministerio de la Mujer, a diferencia del anterior gobierno. Bien, ¿no? Son los tres los que están coordinando el tema de la reforma previsional, así como el diálogo social con el que se va a partir. Ellos tienen más o menos algunas cosas claras, pero hay muchos temas que van a ser definidos en el diálogo social, finalmente. La verdad es que, por ejemplo, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, nos contaba que ellos lo que tienen pensado es iniciar el diálogo social ahora entre este y el próximo mes, y debería estar terminando más o menos por ahí, por cuando la convención entregue el borrador de la nueva constitución, que eso debería ser el 5 de julio. Por esa fecha más o menos, hasta ahí más o menos va a durar, porque ellos no quieren que sea algo eterno, no necesariamente esa fecha, puede ser un poco después, un poco antes, digamos, probablemente un poco después, porque también tiene que saber bien qué es lo que va a salir de este borrador de la nueva constitución. Por ahora hay dos propuestas que están en carrera en la Comisión de Derechos Fundamentales sobre pensiones, y también obviamente todo va a depender mucho de lo que salga ahí, pero por ahora el gobierno lo que ha ido definiendo son algunos principios básicos sobre los cuales quieren que se enmarque la reforma. En el programa del presidente Gabriel Boric se decía que ellos querían llegar a una pensión básica universal de 250.000 pesos, un 6% de cotización adicional, y de este 18% que ellos hablan de cotización total que habría en el sistema, porque ellos incluyen también otros dentro de ese 18%, digamos, el CIS, por ejemplo, y otros aportes. Ellos quieren que 2/3 sea para algo así como cuentas personales y 1/3 a reparto. O sea, básicamente que el 6% adicional sea más o menos todo para solidaridad. Solidaridad en tres sentidos, en que jóvenes ayuden a los adultos, que las mujeres ayuden a los hombres y que las personas que están bien en el mercado laboral puedan ayudar a los que no están bien, tan bien, digamos, en el mercado laboral. Esos son los tipos de solidaridad que ellos quieren incluir. Y el subsecretario también hablaba de un tema que es más o menos nuevo, que él comentaba, que quieren que haya transparencia y que se entregue una especie de cartola también a los afiliados, porque recordemos que también ha venido, la gente hoy en día revisa mucho su cartola, les llegan a ellos todos los meses la cartola, y además ha venido subiendo, si uno ve en las encuestas, la cantidad de personas que quieren que su plata vaya a su cuenta individual, y muchos se están preocupando cada vez más de su pensión, digamos, desde los retiros saben que la plata existe, entonces ven la cuenta. Entonces también el gobierno se está fijando en que haya mucha transparencia para los afiliados, que ellos puedan ver su cartola mes a mes y que ahí se refleje cuál va a ser, cómo se compone el derecho a su futura pensión, o sea, que vea cuánto es lo que ha aportado con su ahorro individual, y además que también puedan ver cómo se va después también, cuál es cuánto le aporta el fondo colectivo, digamos. Entonces, de ese tipo de cosas están muy preocupados. También han no, desde el viernes, principalmente el viernes, el gobierno ha sido muy enfático en que no le va a quitar sus ahorros actuales a las personas, que ellos ya lo han dicho en varias oportunidades, pero esto es un tema que resurgió la semana pasada, digamos, que hubo... Que
está cruzado por la convención.
Sí.
Exactamente, por la discusión de las pensiones en la convención, por las entrevistas que dan todos los convencionales constituyentes sobre este tema, sobre el rechazo de algunas iniciativas propuestas por la ciudadanía en comisión, la aprobación de otras. Esto se combina también con la... aprobación del derecho a la propiedad en la convención. Entonces está lleno de capas que hacen bien difícil la comprensión del tema, ¿verdad?
Sí.
El propio presidente que dio una entrevista el fin de semana
eso
en un medio
también argentino. Lo mencionó en Clarín.
Eso iba a comentar, que él no pone el énfasis en que efectivamente los dineros no van a ser expropiados. Él pone el énfasis en el derecho de las personas a tener una pensión. Y yo creo que ahí debiera haber quizá un poco más de cuidado del gobierno para no generar suspicacia, no respecto de lo que se dice, porque lo que uno podría ver como sentimiento masivo es que la gente no quiere que le toquen, es decir, que sigan siendo de su propiedad los
fondos. La gente que ya tiene, yo diría que es la gente que ya tiene ahorro y ahí la comunicación es tremendamente relevante, o sea, yo creo el gobierno de Boric desde su programa en adelante y toda su coalición promueve una reforma profunda al sistema donde el pilar principal sea la solidaridad, ¿verdad?
Sí.
Entonces tienen que decir, bueno, de aquí para adelante, ¿y qué pasa con las plata que ya estaban?
Pero eso lo han dicho mucho, la verdad. O sea, han sido majaderos, sobre todo desde la semana pasada. La ministra Janet Jara salió en un comunicado hablando de eso, de que no se van a sacar las platas que la gente hoy tiene en su AFP, digamos.
No, sí, yo creo que el tema es el futuro.
Y el futuro, ¿sí? Las futuras cotizaciones, ¿sí? Claro, las futuras
cotizaciones
irían a este ente, que, como les decía yo, una parte a una cuenta personal y otra parte a un sistema, un fondo colectivo. Pero la convención tampoco se ha aprobado, digamos, la expropiación de los fondos que hay hoy día en la AFP. Lo que se hizo fue rechazar una indicación que hablaba de eso, pero claro, se rechazaron más de 100 indicaciones ese día, porque se rechazaron todas las indicaciones que se habían presentado. Entonces no era algo como muy no era una señal, digamos, de le vamos a expropiar la plata a la gente, y eso igual también que quede.
Ahora, este es un temazo comunicacional y político, tanto así que hoy día reaparece José Antonio Kast en La Moneda llevando una carta con este tema, defendiendo, según él, o anteponiéndose a la posibilidad de que haya una expropiación a los fondos de pensiones, que, bueno, él lo tendrá en parte de su puesta.
El argumento que dicen es que si hay cosas que quedan en términos de derecho de propiedad o de lo que sea, si hay cosas que quedan para ley, estoy hablando de lo que queda escrito en la Constitución y lo que queda para ley, y dependiendo de cuáles son los quórum de esa ley y cuál es el sistema electoral que rija para el próximo Parlamento y cuál sea el tipo de Parlamento.
Sí, son muchos supuestos.
Demasiado.
Son una cantidad eterna de supuestos, pero que se tienen que resolver en las próximas... ¿Cuántos meses quedan de trabajo de la convención?
O sea, no queda mucho, la verdad.
Mayo-junio.
Pero igual es
abril-mayo-junio. Abril-mayo-junio.
Y efectivamente esa crítica está. Si lo dejáis para una mayoría simple, esto puede cambiar todo el rato. Pero todavía es muy pronto también para saber cómo va a quedar eso. Porque, o sea, no está ni siquiera definido, al menos por ahora, en la Constitución el sistema de seguridad social que se quiere. Solamente se aprobaron en general, recién en general, dos iniciativas. Le queda un largo camino por delante, todavía está trazado en ese tema la Comisión de Derechos Fundamentales, así que todavía no sabemos muy bien cómo va a salir.
Mariana, antes de terminar, muy cortito, porque también está el ambiente, mientras estamos hablando de esto, todavía hay otros que verbalizan la posibilidad de un quinto retiro. Quiero preguntarte, ¿hay agua en la piscina para un nuevo IFE? ¿Qué es lo que están proponiendo algunos?
Por ahora no va a haber que esperar, no sé si un IFE necesariamente. Yo
creo... Es lo que han plantado algunos, de reemplazarlo por el
plan, quinto
retiro.
Y otro, un préstamo de
un IFE. Hay que esperar más bien el plan de reactivación del gobierno y ver ahí.
Que debería darse a conocer esta semana.
¿No era el viernes?
Era el viernes.
Ya.
Pero
era.
Ya nos movimos.
Pero sí.
Vale.
Y mañana deberíamos saber mejor sobre el cronograma del quinto retiro.
Ya pues, don Ramón manda. Mariana Marusich, Gloria Faúntez, muchas gracias por estar acá.
Buenos días.
Muy bien. Gracias, Consuelo.
Buenas semanas.
Sí, bien, hablemos en off. Antes, la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen inicio de semana. Muy buenos días.